COPE Navarra.
Estar informado.
¿Sabes cuántas viviendas destinadas al alquiler turístico tiene el casco antiguo de Pamplona? Pues 172. ¿Son muchas? Según José María de Pablo, de la Asociación Navarra de Apartamentos Turísticos, a pesar de lo que pueda parecer, 172 pisos en todo el casco antiguo no es un número elevado, gracias a la regulación, entre otros, del propio Ayuntamiento de Pamplona. En Navarra cada vez se destinan más viviendas al alquiler turístico, y más de cara al verano o a los Sanfermines. Es cierto que la situación no es comparable a otras comunidades que tienen zonas más tensionadas y evidentemente tienen más turismo. En Navarra es obligatorio que el piso turístico se encuentre dado de alta en el Registro de Turismo del Gobierno de Navarra. De hecho, hay en marcha una campaña para evitar los apartamentos clandestinos.
Con tu apartamento turístico, no te des un susto. Si tienes un apartamento, vivienda turística o casa rural, recuerda que debes inscribirlo en el Registro de Turismo de Navarra. No hacerlo puede salirte caro. Hasta 9.000 euros. Todo un susto.
José María de Pablo ha indicado que si alquilas de forma clandestina un piso, no solo te enfrentas a las posibles multas o a estar desamparado ante cualquier destrozo que pueda hacer el inquilino, sino que también puedes ser responsable de lo que le suceda a ese inquilino durante su estancia en la vivienda. Por todo ello, si tienes un piso que quieres dedicarlo al alquiler vacacional o al alquiler turístico, tienes que registrarlo. ¿Pero qué hay que hacer para cumplir los requisitos para inscribir un piso turístico? José María de Pablo aconseja, primero, informarse en el Gobierno de Navarra para saber qué obligaciones tiene que cumplir el piso.
Están hablando de medidas de las habitaciones, cuántas personas caben por habitación. Entonces, en virtud de las características de cada piso, pues tendrás tantas plazas autorizadas. Y luego hay que cumplir todo tipo de normativa, pues por ejemplo, señalizar las salidas. Imagínate que tienes un baño dentro de la habitación, pues hay que marcar con la salida, el cartel de salida que se ilumina si se va la luz. Tienes que poner un plano de todo el apartamento en la puerta con todas las salidas de emergencia. Hay que poner un extintor.
Una vez que has hecho todas estas actuaciones, se pasa una inspección técnica. Y una vez pasada esa inspección,
tienes que ir a tu ayuntamiento y solicitar la licencia. En el caso de Pamplona, si no recuerdo mal, hay que pagar 600 euros, ¿vale? Y bueno, una vez que se abona, pues ya tienes el derecho a vender. Una vez que tengas esos dos pasos, ya puedes tranquilamente dar de alta tu apartamento en las plataformas de alquiler, que pueda ser Airbnb o Booking o cualquier otra, y ya puedes trabajar.
A Juan María de Pablo, de la Asociación Navarra de Apartamentos Turísticos, también le hemos preguntado cuál es el perfil del turista que apuesta por la vivienda de alquiler turístico aquí en Navarra. Y hay dos perfiles bien distintos. Uno, el del invierno.
Pero el mayoritario suele ser durante el año, el fin de semana, cuadrillas de amigos de provincias limítrofes, como puede ser País Vasco o incluso más lejanas como Cataluña o Madrid.
Y hay otro destinado más al verano y a los puentes.
Y luego, durante el verano y los puentes, viene un perfil más familiar, a los cuales el tipo de el alojamiento en apartamento les ayuda mucho a gestionar la vida familiar, ¿no? No es lo mismo si viene una familia de 4 o 6 personas, estar alojados en diversas habitaciones de hotel sin un lugar común donde puedan estar, más allá de la recepción o los salones que pueda tener el hotel. En el caso de un apartamento, pues la familia se siente pues más unida y un poco más cercanos entre ellos. Pueden utilizar el salón, la cocina para socializar, para, bueno, y también pues los padres controlar a los hijos, que no sea, pues yo que sé, un desmadre, que estén con los móviles o viendo la televisión, no sé.
A partir de la 1:50 ampliamos esta entrevista con José María de Pablo, de la Asociación Navarra de Apartamentos Turísticos. Escuchas Herrera en COPE. Saludos de Fermín Astray.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
¡Leire se va a Praga!
Visite la ley en el extranjero. Disfruten de las nuevas ventajas que ofrece el programa Joven I.
Ahora, sin comisiones por cambio de divisas al pagar tus compras con la tarjeta Joven I.
¿Eres Joven I o eres Joven Out? Programa Joven I de Caja Rural de Navarra. Toda la información en joveninhastalos30.com.
¿Qué te parece?
¿Qué me ha dicho? No sé si le he entendido. ¿Le respondo sí?
La pérdida auditiva puede aislarte y nublar tu cerebro. Cuenta con Centro Navarro de la Audición para evaluar tu audición, responder a tus dudas y ofrecerte una atención personalizada y adaptada a tus necesidades auditivas. Visítanos en Pamplona y Tafalla.
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, estará este jueves a las 8 de la tarde en la plaza del Ayuntamiento de Pamplona. Es el momento de dar tu respuesta a Sánchez. Recuerda, Alberto Núñez Feijóo este jueves a las 8 de la tarde en la plaza del Ayuntamiento de Pamplona.
Con el grupo Apex conocemos la buena noticia del día y hoy es que ya conocemos el cartel taurino para los Sanfermines de 2024. El día 5, la ganadería navarra Pincha volverá a aportar los novillos. Los rejoneadores del día 6 serán Pablo Hermoso de Mendoza, que se despedirá de Pamplona y cederá el testigo a su hijo, Guillermo. Ambos compartirán plaza con Roberto Armendáriz. La Palmosilla repetirá el día 7 de julio. Cebada Gago vendrá el día 8. Castella toreará el 9 los toros de Victoriano del Río. El día 10, Fuente Imbro para Ángel Pereira, Roca Rey y Tomás Rufo. Talavante toreará el día 11 toros de Domingo Hernández Martín. El día 12, Los Jandilla para Morante, Cayetano y Roca Rey, único que repite en esta feria. Y el querido Rafaelillo toreará el 13 de julio los José Escolar. Como ya es habitual también, los Miura el domingo 14 para también otro habitual de los Miuras, Antonio Ferrera, Manuel Escribano y Jesús Enrique Colombo. Analizaremos hoy este cartel en COPE Navarra con nuestro compañero Sixto Naranjo y con Charlie Lerga desde la cuadrilla del Búcaro. Podrán ver el análisis, escuchar el análisis también en nuestra web en cope.es/Navarra.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas.
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
Además, hoy en COPE Navarra conoceremos la historia de los perros del grupo de guía canino de la Policía Foral, que han estado visitando pacientes del Hospital Universitario de Navarra. Veremos en qué puedan ayudar esos canes a las personas y conoceremos también cómo es su adiestramiento con Josu Arroyo. Él es el encargado de ese grupo de guías caninos de la Policía Foral. Y además, también conoceremos aquí, en nuestra sección de ciencia, hablaremos un poquito con Miquel Izquierdo sobre la importancia del ejercicio físico tanto en personas con insuficiencias cardíacas, pero también en personas mayores con niños, en personas mayores y en niños. Conoceremos los proyectos de un grupo de trabajo de la UBNA en Navarra Biomed con el ejercicio físico como motor fundamental para mejorar la calidad de vida. Un proyecto de la Universidad Pública de Navarra y de Navarra Biomed. Y en deportes conocimos ayer que Jesús Areso recibía el mejor gol de la liga. ¿Recuerdan ese gol frente al Getafe? Ese gol desde la esquina, desde el córner, desde el mismísimo córner en banda derecha. Si fue a centrar o fue a golpear a puerta, eso ya creo que solo el bueno de Jesús Areso lo sabrá. Ha sido elegido el mejor gol de la liga, Jesús Areso. Y escuchan Taylor Swift, ya lo saben. Este fenómeno está volviendo loco a medio Madrid, media España, en el Santiago Bernabéu. Llegamos así a las 12:30. Continúa la información en Mediodía COPE. Seguimos contando todo lo que interesa con Carlos Herrera. Hablamos ahora de historia de Pamplona aquí en COPE Más en el 89.7 de FM. Lo hacemos como siempre con Alberto Sanz y hoy con Juan Echenique. Alberto Sanz, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Fermín? Buenas tardes.
Hoy, ¿qué nos trae Juan?
Pues nos va a hablar de la Villavesa, de algo que cogemos de manera muy habitual, de un nombre que es muy fácil saber si alguien es de Pamplona o no, porque sí. Se dice... ¿Dónde está la parada
de autobús? Si dice autobús urbano, no es
correcto,
de Pamplona.
No es de Pamplona. Y si estás fuera de nuestra comunidad y alguien pregunta por la Villavesa, dices,
Este es
de los nuestros.
Este es de casa.
Juan Echenique, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, ponos un poco en contexto de estas Villavesas, porque, claro, tenemos que hablar lo primero de la llegada de los autobuses.
Pues sí, la llegada de los autobuses, que los tres primeros autobuses llegan a Pamplona en el año 1899. Y para que nos hagamos una idea de cómo fue aquello, nos cuentan que se agolpó una multitud en el portal de San Nicolás esperando la llegada de los tres autobuses para ver cómo eran.
Muy claro. Claro, en aquellos, acontecimiento.
En aquellos sí, tiempos, claro. Pues no tenías posibilidad de saber cómo eran las cosas hasta que no las veías, ¿no? Y eso, que...
Para montarse habría pocos, pero para verlo habría muchos.
Curiosa imagen, ¿eh? Imaginarse a la gente ahí esperando a la llegada de los autobuses a ver cómo eran, ¿no? Pensemos que hasta aquel momento la manera de viajar era o en los trenes muy rudimentarios que escogían la estación del ferrocarril, o si no, en carretas tiradas por mulas o en coches arrastrados por caballos. Así que podemos imaginar la innovación que supuso la llegada de estos autobuses, que dicen que tenían una velocidad media de unos 15 kilómetros por hora, pero que llegaban a alcanzar hasta 25 kilómetros por hora, lo cual suponía un notable avance, tanto en rapidez como en comodidad, por supuesto.
Pero ya es más tarde, ¿no?, cuando nace la Villavesa.
Sí, la Villavesa S.A., Villavesa Sociedad Anónima, que así se llamaba la empresa, nace 28 años después, en 1927, y la sede social, seguramente es fácil imaginarlo, estaba en Villava, ¿eh? De ahí el nombre de la Villavesa, también porque el trayecto que hacían, entre otros sitios, claro, era hasta Villava, ¿no? Y la Villavesa S.A. fue una iniciativa de tres promotores navarros, tres empresarios, tres pioneros adelantados a su tiempo seguramente, que respondían a los nombres de Melchor Gascue, Eusebio Uriz y Nazario Unanua.
Ponnos en contexto de ese 1927, ¿cómo era Pamplona?
Pues bueno, si damos unas pinceladas, podemos recordar que el derribo efectivo de las murallas se había producido 7 años antes, en 1920, que es cuando se puso la primera piedra del segundo ensanche. Así que en aquel momento se estaban construyendo las primeras casas de ese segundo ensanche. Pamplona, como quien dice, acababa de estrenar la Plaza de Toros actual. Uh-huh. Esto fue en 1922, o sea que la plaza tenía apenas 5 años. También ese mismo año abrió sus puertas el campo de fútbol de San Juan. Pensemos que Osasuna solo tenía 7 años de vida en aquel momento y también acababa de abrir sus puertas el Coliseo Olimpia, muy celebrado en su época, sí, que ya hablamos de él en su día, sí, donde estaba el cine, donde posteriormente estuvo el cine Carlos III, ¿no? Aquel año, 1997, Telefónica instaló una central en Pamplona, lo cual hacía posible que el teléfono pudiera empezar a llegar a las empresas y a los hogares en Pamplona. Dicho de otra manera, hasta 1927 no había teléfono en Pamplona, ¿eh? Seguramente nos cuesta imaginar.
Eso te digo, que nos parece algo común, ¿verdad? Sí. Y tiene 100 años de historia.
Sí, efectivamente. Y bueno, pues por contar alguna cosita más, todavía no había llegado tampoco la radio, lo hizo en 1933, y solo unos pocos cientos de coches circulaban por la calle en Pamplona.
Has hablado que hasta el momento el transporte era por mulas, ¿no?, que tiraban de carretas, o por ferrocarriles pues rudimentarios. Claro, ahora esta Villavesa empieza a hacerle la competencia, intuyo.
Sí, ya es en 1911 cuando empieza a funcionar el tren El Irati, también hablamos de él en su día. Y el Irati, recordemos que no solo llevaba a los pamploneses hasta Sangüesa y hasta Aoiz, sino que además hacía las veces de tranvía y llevaba viajeros a Guarte, a Burlada, a Villava. Entonces, claro, la Villavesa desde el principio le hizo bastante daño porque captó muchísimos de aquellos viajeros que originalmente viajaban el Irati y que ahora elegían el autobús urbano.
Juan, y esto me encanta porque tienes no solo el año, sino también incluso la matrícula de la primera Villavesa.
Sí, la Villavesa S.A., la verdad es que prueba de lo bien que funcionó desde el principio es lo rápido que fueron adquiriendo nuevos vehículos. En aquel momento podemos suponer que adquirir una Villavesa era un autobús, era un gasto importante, ¿no? Y el primer autobús lo compraron en el año 1928, un año después del nacimiento de la Villavesa S.A., y la matrícula era Navarra 1400, lo cual evidentemente nos da la pista de que eran 1400 los vehículos que circulaban en todo Navarra, ¿no? Uh-huh. Realmente pocos. Solo dos años después, en 1930, se compró el segundo vehículo y en 1932 compraron otros tres, ¿no? Así que ya en apenas 5 años de andadura de la empresa ya disponían de 5 vehículos y 2 años después, 1934, compraron el sexto y el séptimo.
No solo tiene la matrícula del primer autobús, Alberto, sino que también tiene la marca de los autobuses, Juan.
Pues sí, recordemos que uno de los promotores, Nazario Unanua, de esos tres promotores que hemos dicho que pusieron en marcha la Vía BSSA, su trabajo era ser representante para Navarra de la marca francesa Unique. De hecho, tenía un taller en Pamplona este hombre. Así que 6 de aquellos 7 primeros autobuses eran de la marca Unique, los 6 primeros, uh-huh. mientras que el séptimo, que debía ser un poquito más moderno, era de la marca Reo. Y este séptimo se utilizaba para viajes más largos porque había posibilidad de alquilar villavesas, de contratar los autobuses, las villavesas, para hacer excursiones de un poquito más largo recorrido. Y entonces a quienes contrataban este servicio se les ofrecía este autobús, que era, como digo, un poquito más cómodo que los anteriores.
Juan, ¿y cómo eran, bueno, de visión, cómo eran esos autobuses?
Pues yo animo a vosotros, por supuesto, también a los oyentes de COPE Navarra, a que enreden un poco por internet y vean fotos de las primeras villavesas, porque son realmente unos vehículos muy curiosos. Eran muy rudimentarios, estaban montados sobre chasis de camioneta y el chofer, para poner en marcha el autobús, tenía que accionar manualmente una manivela y así se ponía en marcha el motor. Tenía una potencia de entre 12 y 17 caballos, nada que ver con los vehículos actuales, por supuesto, y llevaban publicidad muy llamativa, por cierto, de comercios locales como Casa Unzu, Almacenes Azcárate o Calzado Serrea, por ejemplo.
Uh-huh. Ya a mediados de los 50 ya pega en el salto, ¿no?, la villavesa.
Sí, ya nos trasladamos hasta 1953 y es cuando la villavesa consigue la adjudicación del servicio de transporte urbano. Seguramente a los que no tenemos muchos años, nos parece que la Villavesa toda la vida se ha encargado del transporte urbano, y no, realmente fue desde 1953. Ganó el concurso de transporte urbano, como digo, a través de su filial Autobuses Pamplona. Y nos podemos preguntar, ¿y en aquella Pamplona de 1953 a dónde se llevaba a los viajeros, ¿no? ¿Dónde estaban? ¿Cuáles eran los destinos de estos autobuses? Bueno, pues eran los sitios a donde había que ir y no era cómodo desplazarse andando porque estaban un poquito lejos, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de la estación de tren, la estación de ferrocarril que está en San Jorge, de Villava, ya hemos hablado, de los capuchinos que estaban en la Rochapea, del manicomio que estaba en la Chantrea, sí. Ezcaba, de Chavacoiz o de Cizur Mayor, por ejemplo, ¿no? Destinos que ya requerían, pues seguramente un medio de locomoción, porque andando, como digo, costaba un ratito.
Que ahora están integrados, ¿verdad?, dentro de Pamplona, sí. Pero entonces estaban lejos, estaban fuera de Pamplona.
Efectivamente, esa es la idea.
Y nos vamos hasta 1969.
Eso es, 16 años después, Autobuses Pamplona se declara en quiebra y los trabajadores crean una cooperativa, que nos suena mucho el nombre, que es la famosa COTUP. De hecho, COTUP quiere decir, significa Cooperativa de Transporte Urbano de Pamplona. Y son los trabajadores los que se hacen cargo de la empresa, a modo de cooperativa. Así que desde ese momento, la COTUP se encargaba del transporte urbano y lo hacía bajo la supervisión del Ayuntamiento de Pamplona, mientras que la Montañesa, que seguramente también nos suena, se ocupaba del transporte interurbano a la comarca. Yo recuerdo que iba, por ejemplo, a Barañáin, sin ir más lejos, y además tenía otras líneas de transporte que llevaban a otras localidades más lejanas que las de la comarca, ¿no?
Una de las fotos que nos has enseñado, creo que precisamente sale la plaza del vínculo, ¿no? Ahí es donde estaba prácticamente la parada de central de los autobuses.
Sí, es curioso, quizá ahora, para los jóvenes que no vieron aquello, ¿no? Durante 17 años, desde el año 65 hasta el año 82, todas las líneas de autobús empezaban y terminaban su recorrido en la plaza del vínculo, ¿eh? Estaba pensado así los traslados. Y entonces yo recuerdo muchas veces de pasar andando por la Plaza del Vínculo, estaba siempre lleno de villavesas, ¿no? Era como una estación de autobuses urbana, ¿no? Y ya en 1982 es cuando se toma la decisión de modificar las rutas, que pasaron de ser radiales, es decir, que todas empezaban y terminaban en el mismo sitio, a convertirse en circulares, ¿eh? Se cubre Pamplona de una manera mucho más racional ya en ese momento. Y todo esto coincide en el tiempo con la instalación de los primeros carriles bus en Pamplona, carriles donde el autobús tiene uso preferente, todavía tenemos hoy algunos de ellos, y esto es bastante lógico si tenemos en cuenta que, claro, ya hablamos del año 82, el uso del coche se ha popularizado tremendamente, ya el coche no es un artículo de lujo, sino que es algo que más o menos está al alcance de todo el mundo, casi todas las familias disponen de algún vehículo, y por tanto el tráfico crece exponencialmente, ¿no? Y eso hace necesario estos carriles bus, ¿no? Tengamos en cuenta un dato que a mí siempre me ha llamado la atención, y es que hasta el año 1956 no había ningún semáforo en Pamplona, porque no eran necesarios.
Claro.
Entonces, aquellos primeros autobuses que circulaban hasta aquel momento, realmente, aunque iban muy despacio porque no tenían más posibilidades, sin embargo, se trasladaban muy rápidamente porque no había tráfico y no había semáforos, con lo cual llegaban a los sitios con mucha rapidez, ¿no? Y eso es lo que se quiere corregir con estos carriles bus.
Una plaza del vínculo, por cierto, que el otro día hablábamos, y que si alguien quiere, en cope.es/Navarra puede conocer de dónde viene el nombre y qué se hacía. Y ahora vamos a hablar del mítico Bonobús.
Sí, aunque ya había habido otras iniciativas, vamos a decir, un poquito parecidas, es en 1984 cuando se crea el Bonobús. Yo creo que es algo muy muy recordado, ¿no? El Bonobús era un bono que te permitía hacer 10 viajes a un precio infinitamente más económico que si hacías esos 10 viajes individualmente, ¿no? Y aquella yo creo que fue la primera gran iniciativa, por lo menos que yo recuerde, de popularización de uso del transporte público. Pone unos precios muy económicos en un bono, que recuerdo que...
¿No se acuerda de ese bono?
Sí, sí. Lo introducías en una maquinita y te clicaba y a la décima vez ya se acabó lo que se daba, ¿no? Pero realmente fue una manera de poner un precio muy económico al uso del transporte
público. Ahora cargamos el Bonobús desde el teléfono.
Sí, sí.
Se han cambiado las cosas, sí.
Hablabas antes del nacimiento de la COTUP. A finales del siglo XX también hay un hito importante, ¿no?
Pues sí, es cuando la Montañesa absorbe a la COTUP, termina sus días esta cooperativa, y además la Montañesa gana el concurso de transporte público, que gestionará desde el año 2002 hasta el año 2009. Y esto, os confieso que para mí ha sido un descubrimiento cuando preparaba esto que estoy contando hoy, yo no lo sabía. En 2009 la Montañesa es absorbida por el grupo público Veolia, y desde aquel momento las vías las gestiona un grupo catalán que se llama Transports Ciutat Condal, iniciales TCC, que es la misma compañía que se encarga de gestionar el autobús urbano y el metro en Barcelona.
En Barcelona, sí.
¿Eh? Sí, sí. Me ha parecido curioso, ¿no?
Y podemos hablar de esas villavesas rudimentarias hasta las actuales eléctricas.
Qué cambio, ¿verdad? Aquellas rudimentarias villavesas que comenzaron en 1928, pues efectivamente nada tienen que ver con las de hoy en día. Pues que son eléctricas, silenciosas, disponen de aire acondicionado, de rampas para minusválidos o para silletas de niños, etcétera, y que incluso hasta cuando estás esperando en la parada a que lleguen, pues te dicen el tiempo que cuesta, que vas a tener que esperar hasta que llegan las villavesas, ¿no?
La gente ya se monta hasta con patinete, Fermín.
Sí, aunque ya sabes que a mí no... Pero bueno, y por último, bueno, estamos ya terminando, creo que crece Pamplona, Juan, tienen que crecer también las líneas.
Pues sí, podemos hablar de que hoy en día son 38 las líneas que hay, de las que 25 son diurnas, 10 nocturnas, y luego hay otras que son especiales, que tienen que ver con los grandes acontecimientos que hay en la ciudad, es decir, con los Sanfermines, por supuesto, con los partidos de Osasuna y con esos grandes conciertos del Navarra Arena. Entonces se ponen en marcha servicios especiales, ¿eh? También han aumentado los kilómetros que recorren las villavesas, que son ya nada menos que 531, los municipios a los que llegan, que son 16, y el número de paradas, que es la friolera de 547.
Han evolucionado, han cambiado, pero algo permanece.
Permanece la esencia, podríamos decir, y es que la seguimos llamando igual, la villavesa. Vayamos a donde vayamos, siempre les llamamos la villavesa.
¡Qué chulo!
¡Qué curiosidades, ¿verdad? Y me quedo también con lo que ha dicho Alberto, o escuchamos hablar a alguien de la villavesa, sabemos que es paisano.
Pues sí, es como si les oyes hablar de las barracas o de que se van a poner la pantaloneta, por
ejemplo.
Sí,
o del garrote de chocolate.
Correcto, correcto. Hay tantas cosas que nos diferencian a los navarros. Juan Echenique y Alberto Sanz, muchísimas gracias por traernos la historia de la villavesa aquí a Copenhague.
Abrazo.
Muchas gracias.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona. Continúa abierto el plazo para votar la persona o institución que lanzará el cohete anunciador de las fiestas de San Fermín de este año. Las personas empadronadas mayores de 16 años pueden emitir su voto hasta el 9 de junio, presencialmente en la red Civivox, en el teléfono 010 y en la web pamplona.es. Esta tarde se puede conocer el recorrido del ferrocarril Irati por el primer ensanche de Pamplona, de la mano del experto Javier Mangado. La visita guiada gratuita se realiza en euskera a partir de las 5 de la tarde, con salida desde el portal nuevo de La Taconera. Inscripciones en el correo electrónico ateneo@ateneonavarro.es. Y Civivox Condestable es el escenario esta tarde a las 7 de un concierto de alumnado de música de cámara de la Escuela Municipal Joaquín Maya. Distintas agrupaciones ofrecerán a modo de concierto final de curso un repertorio compuesto por las piezas trabajadas durante todo el año. La entrada es libre.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
La semana pasada hablábamos con dos mujeres de Guardia Civil, hablando precisamente de la reforma de la LORAVNA, de la veremos si futura salida o no de la policía de la Guardia Civil de tráfico aquí de Navarra. Sin embargo, hoy vamos a hablar de cosas mucho más amables. Precisamente, la Guardia Civil inaugura en Pamplona una exposición por el 65 aniversario de la agrupación de tráfico. Una exposición que podemos ver este fin de semana. Saray, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín, ¿qué tal?
65 años ya de esa agrupación de tráfico.
Eso es, como comentabas, estamos de celebración por el 65 aniversario de nuestra agrupación de tráfico y, bueno, conmemorando este aniversario este fin de semana, vamos a tener abierta a todo el público y con entrada libre en la Sala de Armas de la Ciudadela, aquí en Pamplona, esta exposición en la que nuestros compañeros de la agrupación de tráfico mostrarán material con el que trabajan cada día para dar auxilio y atención a todos los ciudadanos y, bueno, habrá expuestos vehículos también de otras épocas para que se pueda ver un poco la evolución. Y también habrá actividades para niños, vehículos eléctricos para que se puedan montar y creo que va a ser muy interesante y animamos a todos que quieran conocer un poco más esta especialidad y acercarse un poco más a nosotros, pues que nos visiten. Voy a aprovechar para comentar el horario, sí. Si te parece el viernes lo recordamos, para quien quiera asistir y bueno, se va a inaugurar por parte de la delegada del gobierno este sábado a las 10 de la mañana. Permanecerá tanto el sábado como el domingo por la mañana abierto de 10 a 2 y por la tarde de 4 a 8, hasta el domingo a las 8 de la tarde.
Tiene que ser preciosa. La última exposición que realizasteis también ahí en la Ciudadela, en la Sala de Armas, pero con distintos también, incluso exhibiciones. Recuerdo ver alguna moto, ¿verdad?, de distintas épocas. La verdad es que súper curioso, súper chulas esas motos de distintas épocas. Tiene que ser muy interesante ver cómo ha evolucionado la Guardia Civil de Tráfico en estos 65 años, ¿verdad, Saray?
Pues sí, es muy interesante y además van a traer vehículos desde Mérida, como dices, pues para que se pueda ver, ¿no?, esa evolución, que la verdad que impacta bastante ver cómo en relativamente pocos años, pues bueno, cómo ha evolucionado la automoción y también pues con ello, ¿no?, nuestros compañeros afortunadamente pues tienen mejores equipamientos para poder prestar ese mejor servicio al ciudadano.
Bueno, pues ya sabemos, tenemos una cita este fin de semana en la Ciudadela, has dicho, ¿verdad?, con la Guardia Civil de Tráfico.
Eso es, en la Sala de Armas de la Ciudadela.
Bueno, y además querías hablarnos también de estafas de TikTok en este caso.
Pues sí, estos días hemos recibido en una de nuestras oficinas de atención al ciudadano una estafa que, bueno, por desgracia no es la primera vez que la vemos, pero bueno, creemos que es importante, como siempre, alertar y poner ejemplos de estafas para quien se pueda sentir identificado, pues que pueda denunciar si ha sido víctima cuanto antes. En este caso, el denunciante comentó que le apareció un anuncio en la aplicación TikTok, concretamente, sobre un seguro de coche. La verdad que era una buena oferta, aparentemente. En este caso eran por 120 euros aseguraban supuestamente su vehículo por 6 meses. Esta persona hizo el ingreso, en este caso se realizó a través de Bizum. Le solicitaron además pues fotografía de su DNI, de su permiso de conducir. Cuando realizó el pago le dijeron que, bueno, pues que en este caso que había contratado únicamente a terceros y le ofertaban por 70 euros más pues tener más coberturas. Hizo también un segundo ingreso de 70 euros. comprobó con una gestoría que no tenía el seguro en vigor, por lo que volvió a contactar con esta supuesta correduría de seguros. Le dijeron que algo había fallado y que ingresara otros 70 euros para que los papeles, bueno, pues llegaran a buen puerto, digamos. Y efectivamente, de nuevo fue estafado.
Gracias, Sara, y un fuerte abrazo.
A vosotros, un saludo.
COPE Navarra.
Estar informado.
En Navarra cada vez se destinan más viviendas al alquiler turístico, más de cara evidentemente al verano o a San Fermines. Es cierto que la situación no es comparable a otras comunidades que tienen zonas bastante más tensionadas, pero como está la situación a puertas del verano, vamos a conocer un poquito cuál es la situación de estas viviendas de alquiler turístico. ¿Han aumentado a los apartamentos turísticos? ¿Cómo se regulan? En Navarra es obligatorio que el piso turístico se encuentre dado de alta en el registro del turismo del Gobierno de Navarra. De hecho, hay en marcha una campaña para evitar los apartamentos clandestinos.
Con tu apartamento turístico, no te des un susto. Si tienes un apartamento, vivienda turística o casa rural, recuerda que debes inscribirlo en el Registro de Turismo de Navarra. No hacerlo puede salirte caro. Hasta 9.000 euros. Todo un susto.
En Pamplona, con datos de febrero de este año, hay un total de 311 apartamentos turísticos. 172 se encuentran en el casco antiguo. Si nos fijamos en Tudela, en tan solo tres años se han duplicado, pasando de los 72 que había en 2020 a los 136 que había en 2023. Como ven, es pues una modalidad en auge. Escuchas, Herrera en COPE. Saludos de Fermín Estrain. Hablamos ahora con la Asociación Navarra de Apartamentos Turísticos, con José María de Pablo, para ver cómo está el mercado de estas viviendas de alquiler turístico. José María de Pablo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, ¿cómo está el mercado? Hemos visto que en Tudela se ha duplicado en apenas tres años. ¿En Navarra también está en auge las viviendas de alquiler turístico?
Sí, bueno, yo creo que sí que está en auge en el sentido de que es un sector nuevo. Entonces, cuando algo sale nuevo al mercado, el crecimiento siempre es exponencial. No estamos hablando de crecimientos del 1 o 2%, sino que hemos partido de cero al 100 en el que estamos ahora, ¿no? Yo creo que el mercado empezar a estar saturado de apartamentos y el propio mercado se va a regular. Va a haber gente que va a sacar apartamentos de alquiler, van a sacarlos del mercado del alquiler turístico para volverlos al residencial en cuanto vean que no tienen tantas reservas como pensaba, ¿no? Porque como bien has dicho tú, Navarra, aunque es un destino turístico de nivel importante a nivel nacional, no es en absoluto como lo puede ser Barcelona, Madrid o Donosti.
¿Cómo está la regulación en estos momentos para, pues eso, destinar una vivienda a alquiler turístico?
Bueno, la regulación de los apartamentos turísticos lleva ya vigente bastantes años. Por parte del Gobierno de Navarra han hecho una normativa en la que se especifica qué tienes que cumplir o qué tiene que cumplir cada apartamento para poderse alquilar a través de plataformas como Booking o Airbnb. ¿Vale? Es una norma que es bastante, bastante clara, se refiere a medidas y, bueno, un poco capacidades, ¿no?, de ocupación, pero lo más importante son las normativas municipales, que en el caso de Pamplona, que es donde están la mayoría de los apartamentos turísticos, sí, pues es bastante restrictivo. Nosotros desde la asociación hemos estado siempre a favor de esta normativa y de esta restricción para evitar que el mercado se sature y que, claro, evidentemente se produzcan los problemas que se están produciendo en otras ciudades. Creemos que la normativa es la adecuada, es bastante restrictiva, especialmente en el casco viejo, donde prácticamente es imposible abrir un nuevo apartamento turístico. Y me consta que otras poblaciones de Navarra, como es el caso de Tudela, están trabajando en crear su propia normativa municipal, ¿no? O sea, sería un complemento al marco general que pone el Gobierno de Navarra.
Es decir, el casco antiguo ya lo tenemos tensionado, ¿no? Ya más apenas caben, ¿no?
Yo de verdad te diría que no está tensionado, ¿vale? Uh-huh. Os invito a los oyentes a que pasen por el casco viejo y vayan viendo, levanten la mirada a ver cuántos carteles uh-huh. de alojamientos turísticos que tenemos la obligación de tener los puestos en las fachadas de las casas para que comprobemos cuántos apartamentos vamos contando, ¿no? Son 170, uh-huh. 170 en un barrio que no sé exactamente cuántas viviendas tendrá, pero pueden ser unas 10.000 a lo mejor, ¿no? Uh-huh. No sé, voy a lanzar una cifra así un poco, la verdad que un poco al aire, ¿vale? Realmente no existe esa, o sea, no se puede hablar de tensión.
No hay tensión.
De tensión. Uh-huh. Yo pienso que no. Nosotros personalmente creemos que no. Creemos que si hay falta de vivienda en el casco viejo, por ejemplo, se debe a otros factores, ¿no? Como, por ejemplo, la cantidad de inmuebles enteros que están sin uso, vacíos, cosa que nos hemos molestado en comprobar. Porque, claro, estábamos muy preocupados por la opinión pública, que a veces parece como que los apartamentos turísticos en Pamplona son un problema importante. Y nosotros no tenemos esa percepción. Entonces sí que hemos un poco analizado más allá de eso por qué no hay vivienda en el casco viejo. Claro. Y nosotros creemos que una de las causas importantes es la cantidad de edificios. Yo he contado hasta casi 50 edificios enteros vacíos en el casco viejo, sin uso.
Claro, y quizás los problemas no lleguen tanto de alquileres turísticos, sino de alquileres turísticos clandestinos.
Bueno, eso siempre, por supuesto. Nosotros cumplimos estrictamente la ley, cumplimos con lo que nos dicen las autoridades competentes y creo que así deberíamos hacer todos en todas las actividades económicas, ¿no? Para evitar problemas mayores, porque estar fuera de la ley, además de no ser justo para la sociedad, puede generar muchos problemas, ¿no? La gente que alquila pisos ilegales en San Fermín, sobre todo, ¿no? Que es cuando realmente el mercado se satura, pero de una manera brutal, hasta un extremo. Bueno, que yo dudo que todos esos apartamentos puedan alquilarse, pero bueno, la realidad es que si tú buscas por internet, te aparecen decenas de apartamentos cada semana nuevos. Uh-huh. Claro, esto no tiene ninguna garantía, no están cubiertos por ningún seguro de responsabilidad civil. Si pasa cualquier cosa a ese inquilino, el propietario va a tener que asumir la responsabilidad de no solo de los daños, sino también de lo que pueda ocurrirle a esta persona, ¿no? Supongamos que hay un accidente o algo. Estamos hablando de cosas que realmente no suele pasar nada, ¿no? Nunca nos pasa nada, pero cuando pasa, pues la carga económica puede ser importante. Y luego también te digo, son pisos que normalmente salen un poco más baratos que los legales y te arriesgas a que el tipo de público que entre pues no respete la propiedad privada como lo hace una persona que va con un, ¿no?, con un precio justo y sabiendo, ¿no?, un poco de con un registro también. Nosotros registramos a todos los huéspedes exactamente igual que los hoteles. Claro. Todos los huéspedes que vienen a nuestros apartamentos, la policía, en este caso es la Policía Nacional en Pamplona o la Guardia Civil en las zonas rurales de Navarra, uh-huh. tiene constancia de quién está en tu apartamento. Claro. En estos apartamentos ilegales o irregulares, pues te metes en una, no sé, que puede pasar de todo.
Claro. Pues José María de Pablo, desde la Asociación Navarra de Apartamentos Turísticos, muchas gracias, un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
¿Sabías que la pérdida auditiva puede afectar a cualquier edad? Puede aparecer en la niñez, adolescencia o en la edad más adulta. A cualquier síntoma de pérdida de audición, acude a nuestros profesionales para que evalúen tu caso. En Centro Navarro de la Audición podemos y sabemos ayudarte. Centro Navarro de la Audición, Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Carnicerías Bosco, Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948 27 15 58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948 27 55 52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948 22 49 62. Carnicerías Bosco, Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
Este fin de semana, fiesta romana en Azcona, en Tierras de Iranzu.
Sábado día 1, reserva tu visita teatralizada al viaducto romano con cata de sales y vinos de Bodegas Tandem. Domingo 2, vive la fiesta romana con lucha de gladiadores, venta de esclavos, batucada, show cooking de la mano de Baserriberri, la hacienda y pastelería Lizar, talleres pincho poté romano, cata de bodega Lezaun y sorteos.
Subvención a Gobierno de Navarra, Nafarroako Gobernua. Colabora Programa Innova promovido por la Fundación Caja Navarra y Fundación La Caixa.
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, estará este jueves a las 8 de la tarde en la plaza del Ayuntamiento de Pamplona. Es el momento de dar tu respuesta a Sánchez. Recuerda, Alberto Núñez Feijóo este jueves a las 8 de la tarde en la plaza del Ayuntamiento de Pamplona.
¿Estás decidiendo qué estudiar el próximo curso? Consulta los grados oficiales de Foro Europeo en las áreas de Empresa, Deporte y Audiovisual. Elige nuestra FP Dual, Asignaturas Transversales, Profesionales en Activo, Orientación Individualizada y Acceso Directo, sin nota de corte ni EBAU. Visita foroeuropeo.com y no te quedes sin plaza. Foro Europeo, a tu lado para llegar lejos.
Continúa la información en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.